La calificadora de riesgo Standard & Poor's bajó ayer sus calificaciones soberanas de largo plazo en moneda local y extranjera de la deuda argentina, ubicándola en B desde B+ en su escala global. Con esta decisión, Argentina queda igual que Paraguay y Jamaica y dos escalones por debajo de la calificación de Uruguay. El analista de Standard & Poor's, Sebastián Brioso, señaló en un comunicado que la baja de la nota de Argentina refleja los crecientes desafíos económicos que enfrenta el país, en especial la creciente inflación y las mayores presiones fiscales y financieras, sumados a una baja probabilidad de que el gobierno aplique medidas correctivas para frenar la pérdida de calidad crediticia.
Análisis económico.
Ustedes ya escucharon esta noticia más temprano en nuestro contacto con la región. Ustedes quizás ya habían sabido de ella durante el día de ayer. Ahora nos interesa analizarla y para eso estamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo están viendo ustedes el desempeño de las variables financieras en Argentina? Creo que sería bueno que manejáramos algunas cifras para situar a los oyentes, ¿no?
Está bien. Sin duda la evolución del riesgo país ha sido el tema de la última semana. Las acciones también han cotizado a la baja. En realidad vienen mostrando una tendencia declinante desde mayo, que justo decir está ocurriendo en todos los mercados, pero en Argentina la semana pasada el índice Merval cayó 6% y en lo que va del año acumuló un descenso de 15%. Eso, por ejemplo, marca una diferencia notoria con Brasil, donde a pesar del descenso de las últimas semanas, las acciones en Brasil acumulan ganancias muy importantes. Quiere decir que hay un deterioro de variables financieras como las acciones. El riesgo país tuvo la semana pasada una suba realmente muy fuerte. La semana pasada el riesgo país subió 100 puntos. El viernes terminó en casi 730 puntos básicos en las mediciones de JP Morgan, que son las más usadas. Esas mediciones, para el caso de Argentina, hay que aclarar que contemplan bonos internacionales que tienen muy bajo nivel de transacciones. Otras mediciones que computan bonos locales marcan que el riesgo país en Argentina está arriba de los 900 puntos. En cualquiera de las mediciones es claro que tenemos niveles de riesgo país en Argentina máximos de los últimos 3 años. Hay que remontarse a los niveles de riesgo país que había después de aquel canje forzoso que hizo Argentina durante la administración de Labaña. Ayer el riesgo país bajó en forma relativamente importante, hasta 668 puntos, porque el gobierno anunció que compraría títulos de deuda y también hizo lo mismo el gobierno de Venezuela. Pero más allá de lo que fue la evolución de la última semana, conviene tener presente que estamos observando un proceso largo de deterioro de la confianza de los inversores en Argentina, y podemos poner un par de cifras para que ilustremos eso.
Por ejemplo,
Que hace un año, solamente un año atrás, el riesgo país en Argentina estaba en 300 puntos básicos. Y en enero del 2007, es decir, un poco antes de que se diera aquella intervención del INDEC que generó toda la falta de credibilidad en ese organismo, el riesgo país en Argentina era de 200 puntos básicos, era igual al que tenía Brasil en su momento. Bueno, ahora Argentina está, por lo menos en la medición de JP Morgan, está 500 puntos básicos por encima de Brasil. Quiere decir que hay un proceso largo de deterioro de la confianza de los inversores.
Ya revisamos qué está pasando con las acciones, ya revisamos qué está pasando con el riesgo país. Finalmente, ¿qué está ocurriendo con el tipo de cambio?
Bien, el tipo de cambio, en realidad lo que está ocurriendo es que está relativamente quieto. La semana pasada subió de 3,06 a 3,07, pero eso en realidad es el resultado de la política monetaria cambiaria, porque en definitiva el gobierno vende dólares en el mercado, vende dólares a futuro, y eso permite contener el tipo de cambio en alguna medida.
Bueno, ahora pasemos a la noticia que yo daba al comienzo de este espacio, la noticia que nos convoca, en definitiva. Standard & Poor's informó que bajó la nota de Argentina desde B+ a B. Yo daba recién una síntesis de las explicaciones que dio la agencia, pero me gustaría que tú profundizaras en ellas.
Bien, lo primero que uno podría decir es que la agencia en este caso castigó a la deuda argentina en un contexto donde el mercado ya la estaba castigando fuertemente. De hecho, ayer el mercado, los bonos repuntaron un poco en Argentina, a pesar de que se conocía la comunicación de Standard & Poor's y se conocía también el anuncio de que Moody's revisaría la perspectiva de la deuda pública. Las razones que dio Standard & Poor's son bastante fáciles de entender. Hay mucha inflación en Argentina. El comunicado hace una mención expresa a que los datos oficiales de inflación la sitúan entre 8 y 10%, mientras que las estimaciones privadas sugieren que está entre 24 y 28%. Quiere decir que hay una forma sutil de criticar la calidad de esa información. Y Standard & Poor's es muy explícito en marcar que hay crecientes presiones fiscales, porque sostiene que si bien Argentina tiene un superávit primario importante del orden de 3%, mayor a 3% del producto, la calificadora advierte que hay una rigidez muy importante en el gasto público, que tiene una trayectoria creciente, y marca también que hay presiones financieras que se hacen importantes, porque el año que viene Argentina va a tener necesidades de financiamiento por encima de los 10.000 millones de dólares, y no va a ser tan fácil obtener el financiamiento esos recursos, y señala explícitamente algo que debería llamar la atención en otras circunstancias, aunque en este caso no, señala explícitamente que hay una baja probabilidad de que se realicen correcciones, porque no hay una señal clara del gobierno de que está dispuesto a revertir las inconsistencias que tienen las políticas económicas, y hay el comunicado señala que bueno, hay una baja popularidad del gobierno, y eso también dificulta pensar en acciones correctivas en el plano fiscal.
Pero sería bueno, Pablo, ver qué fue lo que disparó esta especie de crisis financiera o de crisis de desconfianza de los inversores. ¿Cuáles fueron los hechos?
Bien, ahí hay, de nuevo uno podría decir, hay factores de corto plazo y factores persistentes. Decíamos que este es un proceso largo que tiene ya más de un año. Lo que ocurrió sí la semana pasada es esa emisión que ustedes mencionaban más temprano, de un bono al 2015 que echa en Venezuela, como otras emisiones, a una tasa de 15% anual. El haber pagado esa tasa de 15% anual fue una señal muy, muy negativa para los mercados. Nosotros otras veces en el programa veníamos diciendo que las tasas de interés que pagaban los bonos argentinos, las tasas de retorno exigidas por los bonos argentinos, ya eran tasas prácticamente de default. Bueno, una tasa de 15% es típicamente un nivel de tasa que acepta pagar quien no está muy convencido de que terminará pagando, digamos. Es una tasa demasiado elevada. Pensemos que por un título al 2015 Estados Unidos paga una tasa de interés de menos de 4% anual. Quiere decir que en ese papel la prima de riesgo fue de unos 1.100 puntos. Uh-huh. Para ver cuándo Argentina pagaba tasas de interés del orden de 15% anual, tenemos que ir al megacanje que en el año 2001 anunció Cavallo. En aquel uh-huh. momento Argentina tenía tremendos problemas financieros. El gobierno anunció un canje que en teoría era voluntario y se pagó una tasa de interés alta de ese nivel, pero que se hizo en condiciones bastante confusas, donde no era nada claro que los participantes, que fueron mayoritariamente AFJPs, tuvieran realmente la opción de no adherir a ese canje. Bueno, ahí esta emisión del BODEN 2015 al 15% anual marcó una señal muy negativa. Pensemos a su vez que Argentina no tiene acceso al financiamiento en los mercados internacionales.
Porque... Sí, por eso se apoya en Venezuela, por eso Venezuela sí le da una mano. Ahora, le está cobrando muy caro, ¿no?
Como no tiene acceso a los mercados internacionales, porque si hace una emisión internacional corre el riesgo de que los tenedores de los bonos que no adhirieron al canje de la Baña confisquen esos fondos, recurre a una emisión con soberanía en Venezuela. Pero obviamente esos bonos igual después... El gobierno venezolano organiza la emisión, pero los compran inversores que igual reclaman una tasa de retorno que esté corregida o que refleje el riesgo, digamos, ¿no? Uh-huh. El gobierno venezolano ayuda en la organización de la emisión, pero después al final son inversores privados los que compran esos bonos. Y lo que se está viendo es que esa necesidad de financiamiento de más de 10.000 millones de dólares para el año que viene, en un contexto donde en los mercados domésticos hay poca confianza y en el mercado internacional empiezan a pagarse estos niveles de tasas, bueno, todo eso pauta un escenario difícil de financiamiento para Argentina. Esos son los factores que uno diría fueron disparadores la semana pasada, pero como decíamos más recién, este es un proceso largo, hay factores más persistentes.
¿Cuáles son los aspectos más estructurales? En un rápido repaso, porque ya se nos ha ido alargando este análisis.
Bien, y ahí ya, digamos, hemos comentado otras veces, ¿verdad? Una política monetaria y fiscal que ha sido muy expansiva, que llevó la inflación a más de 25% anual, tarifas públicas reprimidas que hacen que no crezca la oferta y suba la demanda de energía, que obliga a que los subsidios del gobierno hayan pasado de un 1% del producto a por lo menos 2% del producto en 2008, y un aumento muy fuerte del gasto público que hace que el superávit primario dependa más, cada vez más, de las retenciones a las exportaciones, lo cual no se va a poder sostener en un escenario de caída de precios internacionales de los commodities, y eso cobra importancia en esta semana, dado que la soja de julio hasta ahora bajó desde $600 la tonelada a $440.
Uh-huh. Si te parece, después de la pausa completamos el análisis viendo perspectivas, ¿de acuerdo?
¿Cómo no?
En perspectiva.
Pablo, ¿cómo quedan ahora las perspectivas para la economía argentina?
Bueno, sin duda hay un marco de mucha incertidumbre por cómo se resolverán las necesidades financieras de Argentina, pero además hay un progresivo deterioro de las perspectivas macroeconómicas. Argentina está mostrando una creciente vulnerabilidad ante un escenario externo que se vuelva eventualmente más negativo. Parece muy difícil que se tomen medidas de ajuste fiscal. Sin medidas de ajuste fiscal es probable que veamos pérdidas de reservas, porque el gobierno va a tener que apelar a la venta de divisas para contener lo que de otra manera sería una suba inevitable del tipo de cambio. La confianza de los consumidores está en niveles muy bajos, los más bajos desde el 2003, y Argentina está experimentando mucha inflación en dólares que le afecta a la competitividad. Todo eso hace pensar en una desaceleración muy fuerte de la economía. En 2007 el PBI creció casi 9%. Eso deja un efecto arrastre para 2008. Probablemente en 2008 el crecimiento todavía parezca alto, del orden de 6%, pero los analistas ya están previendo crecimientos del orden de 3% para el 2009. Es decir, una desaceleración muy, muy brusca.
Y lo último, ¿qué repercusiones pueden esperarse sobre Uruguay?
Bien, para nosotros el desempeño de Uruguay en los próximos 18 meses en realidad va a depender sustancialmente de lo que ocurra con la economía mundial. En estas semanas estamos viendo mucha volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, que en estas semanas vienen cayendo, y eso marca un horizonte de incertidumbre. En cuanto a los impactos que podamos recibir directamente desde Argentina, no porque se deteriore el contexto internacional, sino por estos problemas que tienen esencialmente un origen doméstico, que es la inconsistencia de las políticas económicas de Argentina en los últimos años, en principio, por esos efectos, por esas causas, esperamos efectos en realidad muy moderados sobre Uruguay. Uruguay ha bajado mucho su dependencia en lo que son las exportaciones de bienes en relación a Argentina. Sigue siendo importante el turismo para el turismo argentino para Uruguay, pero el turismo en general ha perdido peso en nuestra economía por la expansión que han tenido el resto de las exportaciones. Y si pensamos en el sistema financiero, hoy los depósitos de no residentes son mucho más bajos que los que teníamos en el 2001, son menos de 30% del total de depósitos. Allá en el 2001 teníamos más de un 50%. Los bancos hoy son mucho más sólidos desde un punto de vista patrimonial o de liquidez, con lo cual esperamos efectos muy moderados, aunque seguramente hay algún impacto en la actividad, quizás de algún sector, podamos terminar viendo. Y lo otro que queda es preguntarse en qué medida puede haber cierta retracción de la inversión hacia la región a partir de la crisis en Argentina. Nosotros pensamos que los inversores probablemente van a distinguir mucho a Uruguay de Argentina, pero de todas maneras es una pregunta que queda para una respuesta más adelante. Tendremos que ver en qué medida hay alguna retracción de la inversión hacia toda la región.
Cerramos el análisis económico de hoy. Nos despedimos del economista Pablo Rosselli. Pablo, gracias y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima, Emiliano.